En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. El arte sacro impregna cada rincón de Andalucía. Ahora, Iglesia Católica y Junta han creado una comisión mixta para la protección, el estudio y la divulgación del patrimonio cultural religioso andaluz, de la que nos ofrece más detalles Pablo Enríquez.
La Comisión Mixta Junta de Andalucía e Iglesia Católica en materia de patrimonio religioso ha comenzado los trabajos con la primera reunión del Pleno, que tuvo lugar el pasado lunes en el Arzobispado de Sevilla, bajo la presidencia del delegado de los Obispos del Sur, Monseñor Ramón Valdivia, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Al término de la reunión, Monseñor Valdivia valoraba la constitución de una comisión que, como decimos, ya ha comenzado sus trabajos.
Es un camino de colaboración leal, justo y equitativo que puede servir para proyectar y atender las necesidades de transmitir el legado de identidad que nos dejaron en herencia.
Y nos dirigimos hasta Almería, donde después de un año de gracia, se clausura este domingo el año jubilar por el 500 aniversario del primer templo de esta diócesis. Ramón Bogas, cuéntanos.
Ha llegado el momento, se acerca la hora del sueño que empezó el 4 de octubre del año pasado, cuando el nuncio golpeaba con su báculo la puerta principal de la catedral y abría el año santo por los 500 años de nuestra catedral. Y este fin de semana será su clausura, con tres misas presididas hoy viernes por el nuncio, el sábado por nuestro obispo don Antonio y el domingo el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, como cabeza visible de la provincia eclesiástica a la que pertenece la diócesis de Almería. Todo, como afirma el deán de la catedral, para
dar muchas gracias a Dios por tener una iglesia fortaleza. Ha estado muy presente y seguirá estando presente en la sociedad de Almería.
Y de la Catedral de Almería nos trasladamos hasta la de Málaga, donde ya se encuentra la imagen de la Divina Pastora de las Almas expuesta en veneración a la espera de la coronación canónica en carne y llamas.
Mañana tendrá lugar dicha coronación, Lola, a las 11:30 de la mañana, presidida por el señor obispo Monseñor Catalá. Una imagen mariana del siglo XVIII, patrona de los deportistas, que será la número 11 en ser coronada en la capital malagueña. Una coronación a la que acompaña también una obra social. Juan Navarro es el hermano mayor de la Congregación de la Divina Pastora.
El proyecto social, bajo el nombre Aula Divina Pastora, pues prestamos el servicio de clases de apoyo gratuita a niños del barrio.
En Córdoba han comenzado los actos centrales del Domum con la exposición que Obras Misionales Pontificias trae hasta el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, como nos narra Nati Gavira.
Al inicio del octubre misionero, el obispo de Córdoba ha considerado el testimonio sencillo que representa cada misionero y cómo la misión no es una teoría o una colecta, sino que supone ofrecer una vida entera.
Porque esto de la misión no son palabras, no es una teoría, no es una colecta. Es una vida.
Una exposición, una mesa redonda, la vigilia de oración, el pregón anual y la Eucaristía de lanzamiento del Domum componen el calendario principal en la diócesis de Córdoba.
Y cerramos el Espejo Andalucía en Granada, y es que desde allí Paqui Pallarés nos cuenta cómo el Papa Francisco anunciaba en el marco de su viaje apostólico a Bélgica el inicio del proceso de beatificación del rey Balduino, muy vinculado a la archidiócesis de Granada.
Aquí en su residencia de verano en Motril falleció un 31 de julio y los vecinos aún recuerdan su cercanía y cariño cuando se le encontraban por la calle o en misa. Desde el pasado año existe una oración para uso personal aprobada por el arzobispo para rezar a Dios por intercesión del rey Balduino, mientras los vecinos de Motril y toda Granada han acogido con alegría este anuncio del Santo Padre para ver un día beatificado a este rey que renunció a la corona mientras se aprobaba en su país la ley del aborto.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Corría el 9 de octubre de 2021 cuando andábamos todavía con mascarillas después del tsunami que supuso para toda la humanidad la pandemia de la COVID-19. Ese día arrancaba en Roma un sínodo, una llamada al cambio que, entre otras novedades, incluyó en nuestro acervo gramatical una nueva palabra: sinodalidad. Estos tres años se han dado para mucho. En nuestra iglesia particular hemos cambiado de obispo, que llegó ese mismo otoño, el de 2021. Hemos aprendido cambios que pasan por la conversión pastoral y personal. Hemos caído en la cuenta de que tenemos que anunciar que nuestra sociedad está sedienta del Evangelio, del mensaje que Jesús trajo a los hombres y mujeres de su tiempo y que hoy sigue más vigente que nunca. Hemos aprendido que el cambio de estructuras, de actitudes, de formas de pensar, pensar, no nos pueden alejar del mensaje de Cristo, sino más que nunca hacernos como aquellas comunidades primitivas en las que el Espíritu Santo llenó sus corazones y los impulsó a la misión. Y sobre todo, hemos aprendido lo que significa esa palabra sinodalidad. O caminamos juntos, obispos, sacerdotes, laicos, jóvenes, mayores, o nuestro camino está equivocado. Queremos y creemos en una iglesia abierta, comprometida, en la que prime el interés del otro por encima del propio. Esta semana ha comenzado en Roma los trabajos conclusivos de este sínodo, una labor en la que están incluidos sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, pero también laicos comprometidos, porque la Iglesia Católica deben caber todos, todos, todos. Nosotros estamos llamados a rezar, a pedir que el Espíritu obre y derrame en el corazón de los llamados al sínodo aquellas palabras, acciones y decisiones que nos conviertan en una iglesia más humana, más real, más sinodal, sin perder de vista nuestro destino, que no es otro que el mismo cielo. Esta es la foto con la que arranca hoy nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 4 de octubre, en el que ponemos el punto y final un año más al tiempo de la creación que se abrió el 1 de septiembre y que cada año pone de manifiesto la necesidad de cuidar, comprometerse y trabajar por esta casa común que es el mundo. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la nuestra, en la del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola, Lola. Y bienvenidos un viernes más a nuestros queridos oyentes que cada semana se conectan con COPE Jaén interesados en saber cómo navega esta barca diocesana que busca anunciar el Evangelio.
¿Nos resumes los temas que hemos preparado para el espejo de esta semana?
Este lunes se abría el curso de la Curia y lo hacía con una Eucaristía en la que el obispo don Sebastián nos animaba a seguir trabajando desde nuestras responsabilidades pastorales por una iglesia comprometida con la sociedad jienense.
El pasado fin de semana se inauguraba el curso de la Delegación de Enseñanza con el envío de los profesores y maestros de religión, del que les contaremos los detalles.
Y mañana se abre el del Instituto Teológico San Eufrasio. Para ello, en nuestro espejo de hoy contaremos con su director, don José Antonio Sánchez Ortiz, para contarnos las novedades del ITSE para este curso.
Y también les animaremos a participar en el foro de catequistas organizado por la diócesis y la editorial católica PPC. Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Lo hacemos desde los controles técnicos, nuestro querido Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 4 de octubre, San Francisco de Asís. Felicitamos a los Pacos, Franciscos, Paquis, Paquitas en el día de su onomástica. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El sábado pasado, casi 250 profesores y maestros de religión fueron enviados por el obispo para que su labor docente sea semillas del reino para sus alumnos a través de esta asignatura. Fue en una celebración eucarística en la Casa de la Iglesia, donde después se dio cuenta de la memoria de actividades del último curso y el sacerdote don Jesús Díez del Corral ofreció una gran ponencia. El delegado diocesano para la enseñanza animó a los profesores a seguir dando lo mejor de ellos mismos para que esta asignatura, la de religión, forje las almas de todos los alumnos que las cursan. Así lo explicaba el delegado Andrés Castro.
Sabéis que la Iglesia de Jaén, con su obispo a la cabeza, estará y está siempre con vosotros.
En Mediodía COPE.
La curia diocesana, sacerdotes y laicos, los que componen las delegaciones y oficios de la diócesis, se dieron cita el lunes para, con una Eucaristía, poner al Señor en medio de su labor durante los próximos 9 meses. El obispo animaba a los trabajadores y a los sacerdotes a vivir un curso en el que el discipulado y la sinodalidad marquen su trabajo fuera y dentro del obispo.
Hoy llamados a renovar nuestra entrega, de que nuestro trabajo, aunque muchas veces tenga que ser o es silencioso o discreto, es una parte vital en la construcción del reino de Dios en esta parcela de la iglesia, de su iglesia.
El Espejo.
estar informado.
Mañana a las 10:30 y con la misa de Témporas de Acción de Gracias se inaugura el curso en el Instituto Teológico San Eufrasio, el organismo diocesano encargado de la formación de los futuros sacerdotes, pero que además cuenta con una importante oferta formativa para aquellos laicos y religiosos que quieran ampliar su conocimiento de Jesús o su papel en la Iglesia a través de cursos, de formaciones que se imparten en este centro que además está asociado a la Universidad Loyola. Contamos en esta mañana de viernes en El Espejo con el director del ITSE, del Instituto Teológico San Eufrasio, y provicario general de nuestra diócesis, don José Antonio Sánchez Ortiz. Buenos días, buenas tardes ya, don José Antonio. Mañana comienza el curso y lo hace con una celebración eucarística, una lección inaugural y alguna cosilla más. Cuéntenos qué se ha preparado para la jornada de esta apertura oficial del Instituto Teológico.
Hola, buenas tardes, Lola, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de la cadena COPE. La verdad es que mañana es un día importante para nuestro Instituto Teológico San Eufrasio de la Diócesis de Jaén, porque, como muy bien has dicho, comienza oficialmente nuestro curso académico 2024-2025. Es verdad que las clases ya comenzaron a comienzos de septiembre, pero la inauguración oficial va a tener lugar mañana. Lo que se ha preparado es, como bien has dicho, una celebración de la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo. Luego, a continuación, tendremos el acto académico, cuyo elemento central estará ocupado por la lección inaugural que impartirá don Juan Jesús Cañete Olmedo sobre la figura de Teilhard de Chardin, un autor importantísimo del siglo XX, sobre el que nuestro jefe de estudio del Instituto Teológico es uno de los especialistas más reconocidos en España. Asimismo, después de la lección inaugural, tendrá lugar la entrega de los diplomas de aquellos participantes de la primera escuela cofrade, del primer curso o la primera promoción de la escuela cofrade que se puso en marcha el año pasado. Y al finalizar, pues tendremos un momento de convivencia y de encuentro, pues en torno a un pequeño refrigerio que vamos a preparar precisamente, bueno, pues para también compartir este día un momento de fraternidad.
Decía yo en la introducción que el Instituto Teológico San Eufrasio cuenta con una gran oferta formativa para todos los niveles y necesidades. ¿Nos hace un resumen de qué ofrece?
La verdad es que el abanico formativo del Instituto Teológico es amplísimo, porque se ha pensado precisamente en todos los niveles que pudiéramos hacer frente o podemos cubrir a las demandas que se presentan en nuestra diócesis de Jaén, desde un nivel básico, un nivel medio, a un nivel ya mucho más exigente. Evidentemente, el nivel más exigente es el de bachiller en teología, que es el que comprende los 5 años de filosofía y de teología que es el que reciben nuestros seminaristas y aquellos laicos que también han comenzado su aventura académica en la teología. Otro nivel es el de las ciencias religiosas a distancia, que en este caso es impartido por el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso a distancia, cuya sede está en Jaén. Y luego ya tenemos aulas de formación para todas aquellas personas que tengan un interés por formarse. Tenemos una aula bíblica, tenemos el aula de San Juan de Ávila, una aula virtual que pusimos en marcha también el año pasado. Y también el aula de Derecho Canónico, pensando en aquellas personas que quieran profundizar, sobre todo pues abogados y personas unidas al derecho, que quieran profundizar en esta dimensión del derecho canónico. Y asimismo, también tenemos un nivel formativo básico en la Escuela de Fundamentos Cristianos que están implantada en nuestra diócesis y cuya coordinación también ha asumido el Instituto Teológico San Eufrasio.
Pero además este año, don José Antonio, cuenta el Instituto con algunas novedades importantes. ¿Nos resume las más importantes, las más relevantes?
Bueno, pues a demanda de los alumnos que participaron el año pasado en la Escuela Cofrade, este año ponemos en marcha el segundo curso, que va a constar de 3 monográficos en la Escuela Cofrade, uno orientado a la liturgia, otro orientado a la presencia de la hermandad y cofradía en los medios de comunicación, y el otro profundizando en uno de los módulos que se impartía en la Escuela Cofrade 1, que sería el módulo legislativo, tanto civil como canónico, que ya recibieron el año pasado. La Escuela Cofrade, por tanto, en su segundo año va a ser una novedad. Junto a eso, vamos a poner en marcha el aula de protección al menor, que de la mano de la delegación, de la Oficina de Protección al Menor de nuestra diócesis, vamos a intentar una formación precisamente buscando esos cauces de protección del menor. Que por último, se está diseñando para ponerlo en marcha también este año, lo que pasa que será en el segundo cuatrimestre, la Escuela de Teología, que es una escuela que completaría lo que se ofrece, se imparte en la Escuela de Fundamentos Cristianos. Es una formación también académica que constará en principio de 2 años, está dividida en 6 trimestres y donde se trataría de ver pues todo el arco teológico, bíblico y moral de un ciclo institucional.
Y me imagino que las personas que nos están escuchando creen que el perfil de aquellos que cursan estudios en el Instituto Teológico son seminaristas, pero ¿cuáles son las personas? ¿Cuál es el perfil también de aquellos que deciden optar por este título, por este tipo de formación?
Bueno, depende del nivel de interés y el nivel formativo, pues puede acceder a unos estudios u otros. Evidentemente, el bachiller en teología es un nivel universitario, con lo cual se necesita tener aprobada la selectividad, entonces un título universitario, y ahí pues las personas que están participando no son seminaristas, sino también algunos laicos que quieren hacer la licenciatura, o en este caso sería el grado en ciencias religiosas, uh-huh. Perdón, en ciencia eclesiástica. Y bueno, completarían los 5 años, así como hay oyentes que no quieren completar los estudios, pero sí quieren tener una formación superior sobre algún tema concreto de las asignaturas que se imparten en nuestro instituto. Y luego después también un título universitario es el de ciencias religiosas, que para eso pues también se necesita tener la selectividad. Y luego, después ya el resto de formaciones, lo que se pide es eso, que tener un interés por formarse y por crecer en lo que es los conocimientos de los núcleos fundamentales de nuestra fe.
Hablamos este curso en nuestro plan de pastoral del discipulado. ¿Es necesaria la formación para ser un buen discípulo?
Yo creo que es elemental, básica y elemental. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos profundizar y conocer en el misterio de aquello en lo que creemos. Y eso nos lo ofrece precisamente pues eso, la formación a sus distintos niveles. Entonces, en la medida que uno quiere crecer en el discipulado, tiene que crecer en el conocimiento de Cristo y de lo que nos propone Cristo. Y eso pues es lo que trata de hacer el Instituto Teológico en su distinta oferta formativa, ¿no? Es ofrecer cauces de crecimiento en el conocimiento de Cristo y de los contenidos fundamentales de nuestra fe. No puede haber un verdadero discípulo si no conoce a Cristo y si no tiene también herramientas, que es lo que ofrece la teología y la formación para poder anunciar el mensaje de aquello que cree.
Porque solamente se puede amar aquello que se conoce. Pues para concluir, don José Antonio, anime a participar en el ISE, a matricularse, a conocerlo de cerca a través de su página web.
Pues sí, la página web institutosaneufrasio.es, en la web donde puede encontrarse toda la oferta formativa de nuestro Instituto Teológico, desde el aula bíblica, pasando por la Escuela de Fundamentos Cristianos, hasta el bachiller en teología. Y bueno, pues yo creo que animar a aquellos cristianos que quieran realmente profundizar en nuestra fe para poder dar razón de su esperanza. Así que todo aquel que tenga algún interrogante, alguna pregunta, que tenga algún interés por algún tema específico relacionado con Cristo, va a encontrar en el Instituto Teológico, sin duda alguna, su respuesta.
Don José Antonio Sánchez Ortiz, director del Instituto Teológico San Eufrasio de nuestra diócesis, provicario general también de la Iglesia de Jaén. Feliz curso y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto. El próximo lunes 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Ya saben que desde hace una década se creó una realidad eclesial comprendida por Cáritas, Confer, OAC, la Pastoral del Trabajo, Acción Católica General, la Delegación de Migraciones, la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral Gitana y el Secretariado para la Juventud, que trabaja por concienciar sobre la necesidad de un trabajo decente. Desgraciadamente, desde la constitución de esta iniciativa, hace ya 10 años, siguen los mismos problemas: el desempleo estructural, la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las dificultades de la conciliación familiar y laboral y el aumento de las enfermedades psicosociales que comprometen la estabilidad de los proyectos vitales de miles de personas en nuestro país. Para poner el foco en el trabajo decente se han organizado algunas actividades que nos cuenta el delegado de la Pastoral Obrera de la Diócesis de Jaén, Bartolomé Mateos.
Bajo el lema "Por ti, por mí, trabajo decente", celebramos a nivel diocesano una charla coloquio en la parroquia Nuestra Señora de Belé y San Roque de Jaén Capital, en la que participan jornalera de Huelva en Lucha y una mujer inmigrante y empleada de hogar que nos contarán todas sus dificultades y vicisitudes en torno al trabajo. A continuación, celebramos la Eucaristía y poner en el altar todas nuestras angustias, preocupaciones y nuestros gozos y esperanzas. Tenemos que escuchar a estas mujeres, ya que el mundo se entiende mejor junto a los que sufren, junto a las mujeres y hombres más vulnerables y que han padecido la injusticia. Además, consideramos que estos testimonios nos van a ayudar ahora que se acerque la recolección de la aceituna. Queremos poner de manifiesto la necesidad de que se contrate a las mujeres lo mismo que a los hombres en los tajos. Reivindicamos que los albergues temporeros lo abran con tiempo para que las y los inmigrantes puedan encontrar un trabajo decente y un sitio para poder descansar y no tener que dormir en coche o en el suelo. Y muy especialmente en este 10º aniversario, queremos recordar con gratitud a todas las personas e instituciones que han contribuido y contribuyen a esta causa. Y nos comprometemos a seguir luchando por la dignidad y el cuidado de las personas trabajadoras.
Y antes de despedirnos, les animamos a participar en el foro que de la mano de la diócesis organiza la editorial católica PPC, dirigida de forma especial a los catequistas, pero también a todos aquellos que se sientan interpelados por el discipulado. Será el próximo lunes a las 5 en la Casa de la Iglesia e intervendrán nuestro vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, la laica Lola Cueto y el delegado de Primer Anuncio y Catequesis, don Julio Segurado, que además nos cuenta los detalles.
Urgen nuevos discípulos misioneros. Este es el título que lleva el foro que se va a realizar el próximo lunes 7 de octubre a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia de Jaén, el antiguo seminario diocesano. Vamos a tratar sobre estas cuestiones. Vivimos un cambio de cultura profundo, un cambio de época, donde los valores pues ya no son esencialmente cristianos. Todavía quedan muchas referencias, muchas reminiscencias cristianas, sobre todo a nivel cultural, pero lo que es la esencia ya no es cristiana. Estamos en otras claves, donde lo importante es la libertad, donde lo importante es el individuo, donde lo importante es, bueno, pues el deseo, en fin, muchas cosas que ya no son el Evangelio. La Iglesia está viviendo esta crisis y el Papa Francisco nos está llamando a un cambio profundo, a una conversión de la pastoral que estamos realizando. Una pastoral que esencialmente está centrada en los niños, está centrada en las masas y que ya no se parece que esté teniendo efecto y llevando a cabo esa conversión de las personas, ¿no?, que necesitamos. Bien, para todo este tema, el directorio para la catequesis reciente de 2020 trata sobre estas cuestiones y cómo la catequesis puede ayudar a la evangelización de esta cultura actual. Ahí son muy importantes los laicos, especialmente la figura del catequista, que el Papa ha instituido como un ministerio fijo, instituido. Y de todo esto queremos hablar en ese foro. PPC ha preparado junto con la Diócesis del Sur un discipulado. Este año nuestro plan pastoral está centrado en el discipulado. Bien, ¿qué hacer en ese discipulado? ¿Cómo formar esos discípulos misioneros que tanto urgen? Pues a eso va a dar respuesta PPC y la Diócesis del Sur con un proyecto llamado Galilea. Es un discipulado que está planteado en 2 años para realizarse en las parroquias, aunque habrá también encuentros diocesanos y encuentros En todo esto se va a hablar en el foro, se va a presentar también este proyecto Galilea. Será el próximo lunes 7 de octubre a las 5 de la tarde en la Casa de Iglesia. Se podrá seguir tanto en directo, presencialmente, estará abierto a quien desee asistir, y también por las redes sociales, especialmente por el YouTube de PPC. Un saludo.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.